deseo una feliz Navidad
y un próspero año nuevo. Felicidades.
Soy el doctor Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Fabulosamente bien, es un jueves, el día más balanceado de toda la semana. Y ahora hemos entrado, damas y caballeros, a un diciembre 5. Le doy un saludo muy cálido a la fabulosa Isabel, no estoy muy seguro si la tenemos en el teléfono. Buenos días, chef.
Hi, Marcos, sí, aquí estoy. Estaba un poco así como metida en lo que es el tráfico de San Francisco en las mañanas, pero aquí estamos, Marcos, listos para a ver qué está pasando en el mundo y aquí localmente.
Perfectamente bien, un día muy bello, damas y caballeros, obviamente. Iniciado el día últimamente así medio fresquecito, pero luego se viene un calorcito, así como si estuviéramos en la plena primavera. Bueno, pues damas y caballeros, muy interesante lo que pasó el día de ayer en Nueva York. Justo antes de salir, ¿verdad? A las 12 de mediodía ya se sabía lo que había ocurrido, pero no se nos había llegado, no nos había llegado el 20, la mera neta. Pero fue una cosa extraordinaria. Obviamente ya sabemos todos que a uno de los principales de United Healthcare le dieron de balazos en la mera ciudad de Nueva York. Iba él a una reunión de los inversionistas. United Healthcare recibe muchísimas llamadas con amenazas porque, pues, de la manera que se ha portado, ¿verdad? Obviamente el sistema médico de los Estados Unidos últimamente es para hacer dinero, no es en realidad para mantener a un pueblo saludable. Ahora resulta que las balas que fueron utilizadas en el asesinato del CEO de United Healthcare tenían mensaje inscrito. Imagínate tú, un asesino muy profesional, me imagino yo, porque traía un silenciador, un silencer en la pistola con la cual mató 9 milímetros. Y además que aparentemente se le atoró el arma y él tuvo la frialdad y la calma de destronarla, o sea, nuevamente ajustarla para que comience a disparar nuevamente y seguir disparando. Eso se requiere cierto entrenamiento, conocimiento de su arma. El caso es que el individuo enmascarado que mató a tiros al director general de una de las mayores compañías de seguros de salud de Estados Unidos en una acera de Manhattan utilizó munición grabada con las palabras negar, defender y derrocar. Y obviamente, pues estas palabras son, damas y caballeros, palabras que se utilizan por los sistemas médicos en este país para decirle a una persona: no te vamos a poder curar, básicamente, Isabelita.
Claro, claro. Fíjate que este asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, reveló en las últimas horas un detalle escalofriante, como dijiste, sus tres palabras enigmáticas que fueron grabadas en los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen, que podrían ser la clave para comprender la motivación detrás de este crimen. Fuentes policiales revelaron que los casquillos de 9 milímetros contenían las palabras negar, defender y deponer, o sea, en inglés, deny, defend and depose, añadiendo un misterioso elemento a esta investigación del tiroteo ocurrido ayer en pleno Manhattan, a la plena, pues había mucha gente. Imagínate, el ataque ejecutado con precisión milimétrica ocurrió frente al hotel en Midtown, donde Thompson se disponía a participar en una reunión de inversores. Las imágenes de vigilancia revelan la frialdad del agresor, un hombre enmascarado que esperó pacientemente el momento preciso para atacar al ejecutivo. La comisaría de policía de Nueva York, Jessica Tisch, afirmó: el ataque no fue aleatorio. Muchas personas pasaron junto al sospechoso, pero él pareció esperar a su objetivo. Los expertos en balística y las fuerzas del orden coinciden en que el tirador muestra características de alguien con entrenamiento profesional. Joseph Kenney, jefe de detectives, destacó la pericia del asesino, quien incluso logró destacar su arma rápidamente durante el ataque, un movimiento típico de personal con formación militar o policial. El dispositivo de búsqueda ha sido masivo. Drones, helicópteros y unidades caninas han peinado la zona, especialmente el Parque Central, donde el sospechoso fue visto por última vez huyendo en una bicicleta eléctrica. La policía ha ofrecido una recompensa de $10,000 por información que conduzca a su captura.
¡Ay, qué baratos! Oye, $10,000
es
muy poquito.
Es lo que yo dije, $10,000, that's it. Y la compañía United Healthcare no tienen dinero, estas compañías multimillonarias, come on now.
Como que no, como que de veras no lo quieren encontrar. El ejecutivo de 50 años de edad acababa de salir del hotel donde se hospedaba para asistir a una conferencia de inversores que estaba programada para las 8 de la mañana. Sin escolta y aparentemente sin precauciones especiales de seguridad, cruzó la calle calmado y fue interceptado por el agresor en la entrada del recinto. Según videos de la vigilancia, el atacante llevaba al menos 5 minutos ahí nomás esperando. Vio a otra gente, otros ejecutivos, pero él sabía a quién andaba buscando y atacó al directivo desde atrás. Ni siquiera le gritó y le dijo: oye, mira, no, así por la espalda. Cobardemente me le dio de balazos con una pistola 9mm, disparándole varias veces a quemarropa, Isabel, incluyendo la espalda. Y una vez en la pantorrilla derecha. El caso es que pues el señor tenía, bueno, sí, 2 niños y su esposa. Están sufriendo por ellos. Pero pues ya habrá mucha más información sobre exactamente quién fue este caballero que le dio de balazos de esta manera. Y pues intranquilizante, Isabelita, porque imagínate, en Manhattan, tú has estado por allá para Christmas, eso es un hormiguero de gente, Chabela.
No solo eso, sino que anoche era la fecha prevista y se llevó a cabo cuando encienden el árbol ese masivo de Rockefeller Center, que está ahí a poquitas cuadras de este crimen. Y hablando de dinero, este señor Thompson dirigía United Healthcare, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, y ganaba, listen to this, aproximadamente $10 millones anuales. Imagínate, la empresa ha enfrentado críticas por presuntas denegaciones de cobertura médica y recientemente sufrió un ciberataque de $872 millones. Hay quienes dicen que quizás es porque esta aseguradora negó beneficios o negó dar este dinero por algún reclamo. Todavía no se sabe, pero deny, negar, puede ser una clave, Marco.
Claro, no, si es que obviamente, y a mí yo lo veo como un asesinato pagado de una manera u otra, porque ¿cómo pues una persona puede ser así tan profesional? O sea, como que está acostumbrado a hacerlo. Él se subió en su bicicleta, después lo vieron por otros lados, o sea que hay videos por donde quiera, pero obviamente él iba bien tapadito. El caso es de que se escapa, imagínate, arriba de todo, que lo mata, se escapa en una ciudad en donde hay toda clase de cámaras y se supone que hay seguridad extraordinaria. Bueno, ya veremos lo que pasa, Isabelita. ¿Algo más que nos traigas el día de hoy?
Deseo caos. Fíjate que dos niños de jardín de infantes resultaron heridos ayer en un tiroteo en una pequeña escuela religiosa del kinder al octavo grado en el norte de California. Los agentes llegaron para encontrar al pistolero en el suelo cerca del patio de recreo, muerto después de aparentemente dispararse a sí mismo. Los agentes del departamento del sheriff del condado de Butte llegaron al lugar del tiroteo en la escuela Feather River de los Adventistas del Séptimo Día en Palermo, que es una ciudad de aproximadamente 5.700 personas al sur de Oroville. Los funcionarios dijeron que el presunto tirador estaba muerto y que probablemente se suicidó. El tiroteo ocurrió a eso de la 1:00 p.m. Los estudiantes heridos fueron llevados a hospitales, uno de los cuales tuvo que ser trasladado en avión. En una conferencia de prensa por la tarde, el sheriff del condado de Butte, Corey Honea, dijo que las víctimas del tiroteo son niños, 1 de 5 y 1 de 6 años, y se dice que los niños de jardín de infantes están en estado extremadamente crítico. Tienen un largo camino por delante. Las autoridades llevaron a los estudiantes a un gimnasio donde permanecieron hasta que llegó un autobús para sacarlos del recinto y llevarlos a la iglesia del Nazareno de Oroville para reunirse con sus familiares. El alguacil Honea dijo que el tirador no parecía tener una conexión con la escuela. Los funcionarios no creen que haya una conexión entre el tirador y las víctimas. Marcos, hacia vía. Recibió información de que el tirador estaba en una reunión con el director sobre la inscripción de un niño en la escuela, aunque la reunión aún no fue verificada por los investigadores. Palermo está a unas 65 millas al norte de Sacramento.
Bueno, pues muy buenos días a Sacramento. Qué mala noticia que nos llega de por allá. Por otro lado, ya han de saber que la máquina de propaganda de Fox está corriendo muy bien. Thank you very much. Las milicias en la frontera preparadas para apoyar en la operación de deportación masiva de Trump. O sea que estas son personas que se supone quieren ayudar, ¿verdad?, al Departamento de Inmigración a ir a buscar y encontrar indocumentados y echarlos para el otro lado. No sé qué van a hacer con ellos. Grupos de civiles armados que ya patrullan en busca de migrantes ilegales se han ofrecido para cooperar de manera oficial en la agenda migratoria del presidente electo, el señor Donald Trump. Buenos patriotas le llaman al zar de la frontera, Tom Homan. Hay miles de agentes retirados, entre comillas. Hay miles de agentes retirados, patrulleros fronterizos, militares retirados que quieren venir y se han ofrecido como voluntarios para ayudar a este presidente a asegurar la frontera y hacer los operativos de deportación, dijo en una entrevista en Fox News a los pocos días de ser designado en su nuevo puesto por el presidente electo. Son numerosas las preguntas sobre la viabilidad y la legalidad de una cooperación entre grupos civiles armados y las fuerzas de inmigración federales, pero ante la dimensión de la tarea que el presidente electo ha prometido, que en principio incluye la declaración del estado de emergencia para poder utilizar fondos militares y desplegar soldados, como también la difícil de cumplir contratación de 10,000 nuevos agentes para la patrulla fronteriza, entre otras medidas. Ya veremos lo que ocurre. No se me asusten. El día de mañana les voy a traer un reporte de allá, precisamente del norte de California, en donde la gente se está organizando precisamente para resistir, damas y caballeros. Ahora la palabra es resistencia. También estaremos escuchando a Francisco Ugarte, que trabaja para los defensores aquí de San Francisco, y la actitud que ellos están tomando precisamente, Isabelita, sobre esto que está pasando con el Don Trump.
La administración de Donald Trump, la entrante administración de Donald Trump, está preparando una lista de países a los que podría deportar a los migrantes cuando sus países de origen se niegan a aceptarlos, según tres fuentes familiarizadas con los planes. Los países incluyen, entre otros, Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada. Los planes podrían suponer que miles, si no cientos de miles de inmigrantes se vieran desplazados permanentemente a países donde no conocen a su gente ni a su idioma y no tienen ninguna conexión con su cultura. No está claro si se permitirá a los migrantes permanecer legalmente para trabajar y vivir en los países a los que sean deportados. Tampoco se sabe qué tipo de presión económica o diplomática está ejerciendo la transición de Trump sobre los países para que accedan o podrían ejercer una vez que el presidente electo tome posesión en enero. En el 2019, durante el primer mandato de Trump, se enviaron migrantes a Guatemala como parte de un acuerdo con ese país para aceptar a personas de otros países que solicitaron asilo en los Estados Unidos. Bajo esa política, los solicitantes de asilo que habían cruzado recientemente a Estados Unidos fueron trasladados en avión hasta Guatemala sin saber a dónde iban. Esto según informaron en ese entonces NBC News. La práctica continuó hasta principios del 2020, aunque a escala relativamente pequeña, y se interrumpió durante la pandemia. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, y otros grupos pro derechos de los inmigrantes demandaron a la administración Trump por esta política. Esa demanda sigue pendiente en un tribunal federal. Demandamos por este tipo de política durante la primera administración Trump porque era ilegal y ponía en grave riesgo a los solicitantes de asilo, dijo Lee Gelnert, quien es abogado de la Oficina Nacional de la ACLU. Ahora, los migrantes que procedan de Venezuela, Cuba y China y otros países reacios a aceptar de vuelta a personas que han emigrado a Estados Unidos han supuesto durante mucho tiempo un problema para las autoridades estadounidenses, que tienen prohibido por órdenes judiciales federales detenerlos indefinidamente. La cuestión es de que, imagínate, ¿no? Esto también pudiese llegar a ocurrir y aparentemente ya pasó en el 2019.
Pues ya veremos lo que nos espera. Nos vamos con la presidenta Sheinbaum, que dice y anunció la mayor incautación de fentanilo y moviliza a su SAR de seguridad para enfrentar la crisis de violencia en Sinaloa. Porque ustedes han de recordar que pues tenía, ¿verdad?, el señor López Obrador la idea de que le vamos a dar abrazos y besos en lugar de balazos. Y pues eso se ha criticado bastante, no solamente por los mexicanos, sino que también por muchísimas otras personas internacionalmente. Pues ahora, ¿verdad?, en este momento que el señor Trump ha estado gritando, aparentemente la presidenta ha anunciado la mayor incautación de fentanilo y moviliza a su SAR de seguridad para enfrentar la crisis de violencia en Sinaloa. Las autoridades mandan la señal de que la guerra en el bastión del cártel de Sinaloa encabeza la lista de prioridades en un doble intento por apaciguar a Trump y también apaciguar las críticas internas a su estrategia contra el crimen organizado. Ya veremos lo que ocurre, Chabelita.
El fiscal general de California, Rob Bonta, actualizó ayer una guía de recomendaciones para proteger a la comunidad migrante en el estado ante el segundo mandato del presidente electo Donald Trump. Bonta reiteró su apoyo a la comunidad inmigrante a través de una rueda de prensa que llevó a cabo en San Francisco, aquí en California. No vamos a gastar nuestro tiempo, dinero o recursos retrocediendo, indicó Bonta. El fiscal aseguró que protegerá a los indocumentados de posibles deportaciones masivas, una promesa electoral de Trump, quien asumirá nuevamente la presidencia el 20 de enero. California seguirá siendo el faro de progreso que ha sido siempre, enfatizó Bonta. Y también el senador Alex Padilla, la presidenta del Subcomité Judicial del Senado sobre Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza, Catherine Cortés Masto y Ben Ray Luján, pidieron al presidente Joe Biden que tome medidas urgentes para proteger a las comunidades inmigrantes a largo plazo antes de que finalice su mandato. Los tres demócratas hispanos del Senado insistieron al mandatario en crear protecciones de los beneficios migratorios como el TPS y el DACA, que se encuentran en peligro ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El llamado busca la extensión del amparo migratorio que protege a más de 860 mil extranjeros, la mayoría venezolanos, 344,335 haitianos, 200,000 salvadoreños y todo esto, Marcos, vence el próximo año. Ahora, le escribimos hoy para instar a que actúe con decisión durante el resto de su mandato para completar un trabajo importante que protegerá a las comunidades inmigrantes de largo plazo y garantizará que las familias no sean devueltas a países donde enfrentarían un inmenso peligro. Así lo escribieron los senadores. Actualmente hay inmigrantes de 16 países que están favorecidos con este beneficio. En su anterior administración, Trump ya arremetió contra los migrantes beneficiarios de TPS cuando quiso eliminar la protección para 6 países: El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras, Sudán y Nepal.
Bueno, nos vamos a Argentina, en donde se llevó a cabo una reunión con muchos personajes ultraderechistas. Y el señor Milei, ¿verdad?, quien ahora se está erigiendo como el símbolo de la ultraderecha global. Hay que acabar de una vez con la basura del socialismo, dice el señor Milei, ¿verdad?, así haciéndole como que, ¿verdad?, el león de Argentina, en una cumbre de dirigentes conservadores en Buenos Aires, querido. El presidente argentino llama a las fuerzas ultra a coordinarse internacionalmente. Es una oportunidad histórica para cambiar el mundo. Este caballero sí que se está acercando a eso. Quiere ser un líder mundial de la derecha. Por otro lado, Isabelita, pues básicamente el señor Milei ha endurecido el discurso anti-inmigración. Cobro en universidades, imagínate, y hospitales, y mano dura precisamente ante el delito. O sea que está haciendo todas las actividades que se deben de hacer. Milei también deja a Argentina sin políticas estatales de control de natalidad y de salud sexual. O sea que básicamente el señor Milei está haciendo una revolución, Isabelita.
Mira, está quitando la mayoría de los programas sociales en la Argentina. Los jubilados son los más perjudicados en este momento. Pero bueno, así está la situación. También te puedo decir que Milei estuvo en la portada de la revista reconocida The Economist, El Economista. Eso es lo que está pasando por allá. En Venezuela, vámonos para allá, porque el Ministerio Público de Venezuela anunció la liberación de una adolescente detenida tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Esto en el marco de las protestas que dejaron más de 2.400 personas arrestadas en el país. Estas manifestaciones surgieron en rechazo a el supuesto fraude electoral. En un comunicado publicado en Instagram se informó que, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, la joven fue sometida a una evaluación médica sin ofrecer mayores detalles. Posteriormente se solicitó la revisión de su medida privativa de libertad. Dicha solicitud fue acordada ahora por el tribunal correspondiente y la chica se encuentra en libertad. De acuerdo con datos de la organización Foro Penal, entre los detenidos durante las manifestaciones se encuentran más de un centenar de menores de entre 14 y 17 años. Según esta fuente y familiares de los arrestados, 48 de ellos aún permanecen encarcelados, Marco.
No sé si has visto un video, ¿verdad? Porque a veces tú ves más videos que yo. La patrulla fronteriza atropella a un inmigrante en la frontera en Tijuana. Esto se ha ido viral prácticamente. En un video que circula en redes sociales se ve como el viernes pasado una camioneta de la Agencia de la Frontera de Estados Unidos derriba a un migrante mientras intenta cruzar hacia el territorio estadounidense. Una camioneta de la patrulla fronteriza de Estados Unidos atropelló a un inmigrante después de que este cruzara el muro en la frontera a la altura de Tijuana, Baja California. El incidente se dio el pasado viernes 29 de noviembre en el Cañón Zapata de la Colonia Libertad, justo donde se está construyendo parte del viaducto elevado, una obra del gobierno federal, y quedó grabado en un video que ha circulado mucho en redes sociales, Chabelita.
Amnistía Internacional dijo este miércoles que había reunido pruebas suficientes para creer que la conducta de Israel durante la guerra de Gaza equivale a genocidio contra el pueblo palestino, acusación que el gobierno israelí ha negado con vehemencia. El informe de 296 páginas detalla las pruebas reunidas a lo largo de 9 meses y describe numerosos casos en los que las Fuerzas Armadas y las autoridades gubernamentales israelíes han cometido presuntamente 3 de los 5 actos prohibidos por la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio, entre ellos el homicidio en masa de civiles palestinos, causarles graves daños físicos o mentales e infligir deliberadamente a los palestinos de Gaza condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física total o parcial. Mes tras mes, Israel ha tratado a los palestinos de Gaza como un grupo infrahumano, indigno de los derechos humanos y la dignidad, demostrando su intención de destruirlos físicamente, dijo la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, en un comunicado. Amnistía ha dicho que Israel es responsable del ataque aéreos amplios y a menudo indiscriminados, de la destrucción generalizada de infraestructuras civiles, el desplazamiento masivo forzado de palestinos en todo el enclave asediado y de la obstrucción de la ayuda humanitaria. Solo se puede extraer una conclusión razonable de las pruebas presentadas. La intención genocida ha sido parte integrante de la conducta de Israel en Gaza desde el 7 de octubre del 2023, incluida su campaña militar, dice el informe Marcos de Amnistía Internacional.
Bueno, vamos a hablar sobre algo local, ¿verdad? Obviamente, pues ya viene el nuevo alcalde de San Francisco. El día martes, la alcaldesa precisamente pues publicó el hecho de que tenemos un déficit aquí en San Francisco financiero, estamos en lo rojo, de $876 millones. How much? 876 millones de dólares estamos en lo rojo aquí en San Francisco cuando entre precisamente Dan Lurie, quien quiere hacer toda clase de cambios. Dice la señorita Breed que se va probablemente que cortar todos los programas, por lo menos 15%, todos los programas de la ciudad de San Francisco. El señor Lurie, quien es el nuevo alcalde de San Francisco, ha dicho que él quiere hablar con las compañías grandes. Una cosa que, pues, en el pasado hemos dicho bastante, ¿no? De que cómo es que podemos ver, ¿verdad?, una gran pobreza en la calle 9, por ejemplo, en donde antes estaba Twitter, que hace toda clase de millones de dólares, que le ha hecho dinero a mucha gente. Y bueno, cuando llegó el señor Musk, ¿verdad?, y lo cambió a X, pues lo echó para de pique. Pero ¿cómo es que vivimos en un área en el norte de California donde las compañías electrónicas y de social media están haciendo billones con B de burro de dólares y no podemos ir a tocarles las puertas y decirles, hey, do you see what's going on around us? ¿Ven lo que está pasando alrededor? Simplemente el día de ayer me di una vueltecita por allá por el Tenderloin, porque me gusta ir a ver con mis propios ojos lo que hay. Y my goodness, pues bueno, quizás si antes, quizás yo diría que ha rebajado, que ha disminuido, por un decir, ponle 20%. El número de carpas, el número de gente, el número de gente que, all we wanna do is get screwed up, man, we wanna get high, that's all we wanna do. Gente que está activamente buscando la manera de ponerse bien loca y tirarse al suelo, ¿verdad? Y aunque el sol les esté quemando, lo que esté les vale. Hey, man, all I just want to get screwed up, man. O sea que es gente que nomás le llama a su camarada, hey, man, let's go get screwed up, man. Y eso es todo lo que hacen aquí en la ciudad de San Francisco. Hombre, ¿cómo no vamos a poder hacer algo para tratar de construir una sociedad un poco más apta para poder caminar y vivir? No se puede caminar, o sea, a menos que tú te creas muy machote, y que de veras quieras enfrentar a todo lo que ves, vas a evitar esa calle. ¿Por qué te vas a molestar metiéndote? Todos, o te tratan de vender chiva, o les caes mal, o te echan ojos gachos. No. Anyway, el problema que va a tener el señor Lurie es de que cuando le pida precisamente a estas compañías privadas por algo de dinero para que azoten, para ayudar a mejorar la situación, luego vamos a todos a decir, ¡ey! ¡Conflicto de interés! ¿Por qué? Porque obviamente, si una gran compañía, ¿verdad?, le está dando dinero a la ciudad o a quien sea para levantar la cosa, algo quieren. Nadie nomás se entrega dinero. No, desafortunadamente no vivimos en una sociedad, una cultura de veras como vivían, ¿verdad?, los originales de este continente, que todo era de todos. No, vivimos en una sociedad en la cual cada quien tiene lo suyo y si te va a dar algo, pues va a querer algo en return. Y todo para decir que el señor Lurie, Isabelita, va a tener un gran dilema y va a hay que llamarle al señor para que venga a platicar con nosotros a ver cómo le va a hacer.
Ok, claro que sí. Y aunque no estará presente para supervisar el proceso, la alcaldesa London Breed ha dado instrucciones que van a marcar el rumbo de lo que se espera sea un tumultuoso proceso del presupuesto de la ciudad el próximo año, obviamente. Y el señor Lurie dice que sí, que va a tener que hacer bastantes decisiones fuertes. El déficit se debe en gran medida a que el núcleo económico de la ciudad y el mayor generador de ingresos fiscales se ha visto afectado por la pandemia de COVID y aún no se ha recuperado, obviamente, los hoteles, los restaurantes, etcétera, etcétera. Y ahora, si Trump busca negarle fondos federales a la ciudad, como lo hizo en su primer mandato, por ejemplo, como castigo por la política de la ciudad santuario de San Francisco, esto podría empeorar aún más la posición fiscal. La ciudad está esperando 244 millones en reembolsos pendientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que podría inclusive estar en riesgo con el señor Trump. Pero sí, lo que sí ha dicho Lurie es de que no se pueden tocar los cable cars, ya lo dijimos, eso sí que no, cualquier cosa menos eso. Pero bueno, obviamente el señor Lurie es un hombre de negocios que no tiene experiencia en la política en absoluto, al igual que como el señor Trump, ¿te acuerdas, Marcos? Pero cuando primero comenzó. Pero veremos qué pasa. Me parece que las intenciones de Lurie son muy buenas. Él ama a la ciudad. Va a tener que hacer unas decisiones muy fuertes e importantes, Marcos.
Oye, ¿tú crees que porque le hice las preguntas, aquellas que le hice, y luego después el Tecolote escribió un artículo, ¿crees que no va a querer venir? Si quieres, apostamos. Yo sé que tú no apuestas porque eres
la santa de mi barrio.
¿Te quieres apostar que un cafecito de perdida, no?
Pues por ahí hay un poquito de background, ¿verdad? Privado, que yo pudiese mencionar, pero no lo voy a hacer. ¿De por qué?
Bueno,
pero ¿por qué pienso que no? O sea,
bueno, la primera vez que hablamos, le pregunté sobre, tú has de recordar que el señor Peskin y los supervisores estaban tomando una decisión sobre si iban a hacer un pronunciamiento sobre Israel jamás, ¿ok? Y entonces yo le pregunto al señor y él me sale con que no, que eso comenzó en 7 de octubre. ¡Ah! Y luego me sale con que no, que por aquí localmente no se debe de involucrar los supervisores locales con lo que está pasando. ¡Ah! ¿Por qué? Porque la gente aquí que estaba preocupada por ello, número uno, y porque esto no comenzó el 7 de octubre. Bueno, ese fue el primer round. El segundo es cuando yo le digo que por qué es que no está gastando dinero en los medios de comunicación en español, y luego el Tecolote recoge esa información y hace un artículo sobre el tema. O sea, yo lo escribí, pero yo no creo que esa sea razón por la cual no venga.
Bueno, cuando entras en tema de dinero, como que algunas personas en su campaña lo vieron muy desfavorablemente, lo han expresado a mí. Ahora esas personas ya no están en la campaña con él, me imagino yo, porque ya es alcalde, a menos que les dé trabajo a ellos también. Pero uno de ellos en especial se mostró muy, pero muy molesto, Marcos, así que yo no sé, el señor Lurie siempre estaba dispuesto a estar en el programa.
He will be.
No he hablado con él después de ese incidente.
Oye, vamos a apostar. No sé. ¿Apostamos un café, pues, o no?
Dale, un café. Oye, también te quería...
Para aclarar. Un café. Yo digo que sí viene y platica, y tú dices que maybe so... Y luego, si bien, entonces tú me... Así estamos, ¿eh? Un cafecito,
bueno,
¿sí?
Es que dije maybe. No dije que no. Dije maybe. Que me estoy inclinando a no. Pero él no. ¿Qué otro medio de comunicación en español tiene él, no? Para comunicar. Sí los hay, obviamente. Pero este me parece el más apropiado.
Yo voy a ir a conocerlo. Le voy a decir, ¿qué? ¿Te acuerdas de mí cuando fuiste al estudio? ¿Qué pasó? ¿Cuándo vas a regresar? Así lo voy a decir en persona. Anyway, darling, wow. ¿Me ibas a decir algo?
No, solo algo así curiosito. Iba manejando esta mañana ahí por la Franklin.
No.
Y de repente veo un arco iris.
Uh-huh.
Un arco iris. Y dije, qué cosa más rara, un arco iris. Y después empezó a llover. Así que para los... Yo sé que estás ahí en la jaula de oro y no te pudiste dar cuenta, pero llovió un poquito, ¿eh? Un chubasco. Pero ahora ya paró y el día se ve muy bonito, pero sí algo bastante inusual, un arco iris y un chubasquito por ahí, y ya, se acabó.
Bueno, mira, que tengas un día espectacular.
Thank you.
Muchas
gracias. Hasta mañana.
Hecho en California, con los mejores deseos para el fin del 2024 y el inicio del 2025.
Las campanas de la iglesia están sonando.
A todos los radioescuchas, patrocinadores y colaboradores de Hecho en California, les deseamos prosperidad, amor, salud y fortaleza.
Pan y ron y trozos de bondad del corazón.
próspero año nuevo. Felicidades.
¿Quiere obtener un estatus migratorio? ¿Está enfrentando deportación?
No enfrente a las autoridades sin el asesoramiento de abogados competentes en la materia. Comuníquese con las oficinas de KPB Immigration al 415-900-4405 y pida una cita con el abogado Wilson Purves, ya sea por teléfono, videoconferencia o en la oficina más cercana a su domicilio, en San Francisco, Sacramento, San José, Napa y Walnut Creek.
Hay opciones. Ciudadanía, peticiones de familia, residencias, asilo, visa SU, DACA, permisos de viaje, TPS, permisos de trabajo, parole in place, defensa de deportación, VAWA, discreción prosecutorial y más. Infórmese.
415-900-4405. 415-900-4405. KPB Immigration. Abogados de inmigración que hablan su idioma.
Bueno, le estoy llamando a José Castro, pero... José, ¿cómo estás?
Capitán de capitanes.
Doctor de doctores, ¿cómo se encuentra el... ¿Cómo se llama? ¿Buster?
Buster, B-U.
Buster. Ok, Buster.
Es mero.
Hey, Buster, oye... ¿Y cuándo ladra? Porque nomás a veces lo escucho, a veces no.
Bueno, tú sabes que cuando yo era niño, yo veía una caricatura que se llamaba Huckleberry Hound. Y Huckleberry tenía una época, un personaje que era el cartero. Y todos los perros le ladraban al cartero.
Ya. Yeah.
Pues este perro heredó esa filosofía.
Ya. Yeah.
Y cada vez que viene un camión de cualquier compañía de entrega, pues... aprovecha y les ladra.
Es cosa de perros.
Sea cualquier otro, él va a ladrar porque es lo que aparentemente para lo que.
Sí, parece vivo, parece vive. ¿No?
Eso está como en la genética animal del de los perros.
Para eso vive, ¿no? Para eso. Ajá. Para cuidarte.
Entonces, claro, como yo vivo en un área muy friendly de perros, si ladra algún perro del vecino, entonces ya sabes que es contagioso también.
Perfectamente bien. Oye, ¿te escucho mormado o son mis nervios?
¿Perdón?
¿Te escucho mormado o son mis nervios?
No, estoy, capitán. Hemos estado, espero que no se rían, pero hemos estado con temperaturas de 55 grados, tal vez llega a 58. Y eso hace que cuando estamos dentro de un lugar y... hay poca ventilación, salimos luego al frío floridano que no estamos acostumbrados y comienza a pasarle factura a algunos hombres ya mayores, maduros, como tú comprenderás.
Oye, mira, tenemos una de sal y una de pimienta. Vamos a comenzar de una vez con la del Golden Bat Rule. O sea que es una regla que todavía no se pone, aparentemente la ha puesto en la mesa... uno de los comisionados de, obviamente, la mesa directiva de béisbol. ¿De qué se trata y tú cómo la ves?
Lo hace el mero mero, capitán, el comisionado Manfred. Se le ha ocurrido la brillante y absurda idea, en mi opinión, lo de brillante era con ironía y lo de absurdo puede ser mi realidad, de proponer que si yo soy el noveno bate en el line-up de nuestros Gigantes de San Francisco y tú eres el cuarto, el quinto, el tercero, y tu averaje de bateo está mejor que el mío y tu promedio de impulsar carreras está mejor que el mío y están las bases llenas y el equipo necesita ayuda, pues el manager puede tomar la decisión de mandarme a mí a la banca y ponerte a ti a batear en mi lugar. Es decir, Aaron Judge, que es el jonronero de los Yankees de Nueva York, o Shohei Ohtani, que también fue el jonronero de los Dodgers de Los Ángeles, podrían estar bateando en el lugar del noveno inning si el equipo decidiera que fuese así. Me parece una forma... si se quiere, absurda de llamar la atención, porque lo que está buscando las grandes ligas desde hace un tiempo es que los jóvenes o los niños se contagien con el béisbol de grandes ligas, porque se ha perdido o ha mermado la cantidad de personas que se interesan
jóvenes
por el béisbol de las grandes ligas, particularmente los jóvenes, porque hoy en día los jóvenes, ya lo hemos hablado nosotros en el pasado, no están para sentarse 3 horas en un estadio a disfrutar de un juego de béisbol, mucho menos a levantarse después de cada 3 outs a comprar unos hot dogs, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces, a ver, vamos a ver esa situación. Hay una rotación de beisboleros, de jugadores, y eso se le entregas a los oficiales y ya sabemos quién va a seguir a quién. Okay. Pero lo que está sugiriendo esta nueva regla es de que cuando, creo que nomás es una vez por partido, así lo entiendo yo, está un momento clave y entonces tú eres el mejor bateador y yo soy más o menos, y entonces tú vas a tomar mi lugar. Ok, perfecto, tomas mi lugar, pero cuando llegas tú a tu rotación, también vas a betear, o sea que en esa rotación de los jugadores puedes betear, ya que tú eres el mero, mero candelero, tú puedes batear 2 veces en ese instante cuando te dicen vamos a batear.
Sí, exactamente así, capitán.
Wow.
Yo también entiendo que va a ser una sola vez, pero, ahí viene el pero, el problema del béisbol de las grandes ligas es que no se sabe hasta cuándo realmente lo pongan en práctica, pero ahora es solamente una propuesta.
Right.
Esperemos que los 30 equipos de grandes ligas, dentro de ellos se encuentren algunos ejecutivos serios que le hagan saber al comisionado que,
yes,
que eso es un absurdo. Y me hace recordar cuando en algún momento había un vecino que tenía tal vez más poder económico que otro y era el que llevaba el bate para batear, la pelota o un par de pelotas, y tal vez tenía 2 o 3 guantes. Y entonces le hacía saber al resto de los jugadores, o jovencitos o niños de la época, voy a hablar de mi época, que la pelota era de él, que el guante era de él, que si él quería, recogía y se iba y no íbamos a poder seguir jugando. Así que si él quería batear de nuevo, lo teníamos que dejar batear.
Oye, pero yo, a la mayoría de los comentaristas los he escuchado que no les gusta la idea. ¿Por qué no te gusta la idea?
No me gusta la idea porque me parece que todos los peloteros en el béisbol, los 9 de la defensa o los 9 en turno al bate, se merecen el respeto debido porque han trabajado muy duro para llegar a esa instancia de grandes ligas. Si lo quieres practicar en ligas menores, está bien. Pero, ¿cómo le dices tú a un gerente que le dio, por ejemplo, $5 millones a un jugador como Iglesias, por mencionar a una estrella cubana, que siempre ha sido un extraordinario guante, pero que a la hora de batear, como que no responde así, con esas mismas expectativas que otros? ¿Cómo le haces saber tú a ese pelotero que lo vas a contratar, pero que cuando le toque pasar por esa situación, tendrá que pasar? El sindicato de peloteros no se ha hecho eco todavía, que yo sepa, pero creo que el sindicato va a ser otro de los que en las próximas negociaciones le va a hacer saber al comisionado que esa no es una buena idea.
O sea que lo harían para la atracción de la audiencia, para hacer el partido más exciting, pues. Pero,
exacto, o sea, lo que el comisionado cree o tiene entendido es que si hay más carreras, hay más emociones.
Ok, pues ya para eso mejor que se pongan padding, así como fútbol, y que se den de catos, porque aparentemente eso es lo que le gusta a la gente, ver los golpes, ver la fricción, ver la acción, y luego alguien queda ahí tirado. Bueno, that's another story. Vamos a hablar sobre el borlote con 6 dirigentes opositores de Maduro, que aparentemente se han metido. ¿Cómo está la situación allá en la embajada de Argentina?
Capitán, todo esto comienza el pasado 28 de julio, cuando el pueblo venezolano se manifestó en las elecciones y le derrotaron a Nicolás Maduro. Sin embargo, Nicolás Maduro no aceptó, no entendió que había perdido, o no aceptó que había perdido. Como buen dictador, como buen personaje maquiavélico, miembro de una mafia, narcotraficante, asesina, etcétera, etcétera, cuando escuchó que los que desde Argentina, desde Brasil y desde Colombia estaba recibiendo críticas, pues tomó la decisión, particularmente con Argentina, de declarar a la embajada argentina en desacato. Y obviamente, como todos sabemos, las embajadas no son solamente un edificio que pertenece al país donde están, sino que es territorio del país al que representan. Es decir, la embajada argentina en Venezuela es territorio argentino. Y la forma como Nicolás Maduro intentó atacar a la Argentina fue invadiendo o tomando posesión de la embajada argentina en Caracas. Pues Brasil, que estaba en una situación en la que tampoco estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en Venezuela, se metió en el burlote, como dirías tú, y le hizo saber a Caracas o al gobierno de Nicolás Maduro o a la dictadura de Nicolás Maduro que de ahora en adelante Brasil se iba a hacer cargo de ese edificio para cuidar y proteger a quienes estaban allá adentro. No sé si me olvidó, si me olvidé mencionar que algunos políticos de la oposición venezolana se refugiaron en esa embajada. Y entre los países que te estoy mencionando, pues prácticamente crearon una coalición para cuidar ese edificio, para proteger a los que pidieron asilo en ese edificio, y de esa forma hacer que el edificio fuese respetado por el gobierno de Caracas. Pues el gobierno de Caracas no ha invadido el edificio, sin embargo, están aplicando medidas que sí son muy peligrosas, como por ejemplo cortar el agua, por ejemplo cortarle la luz, por ejemplo, impedir el traslado o el libre tránsito de quienes están en esa embajada. Y esto no solamente lo hacen de forma, si se quiere, con la policía estatal o con el ejército de Venezuela, no, o con la Guardia Nacional, quise decir, sino que los colectivos, que son una banda de criminales parecida al Tren de Aragua, parecida a la Mara Salvatrucha, pero que son esos hombres armados que permite el gobierno, la dictadura venezolana, quise decir, que puedan transitar armados por las calles. Pues a esos personajes los han motivado o invitado a que se mantengan alrededor de la embajada para que nadie pueda entrar y nadie pueda salir de ese edificio. En ese punto está la embajada de Argentina en Caracas, capitán. Eso es un tema que prácticamente, yo digo que es como una bomba de tiempo, que no sabemos en qué momento va a explotar. En qué momento va a explotar cuando el gobierno argentino o el gobierno brasileño decidan tomar medidas más drásticas y evidentemente puede existir una confrontación con la dictadura de Venezuela.
Wow, pues muy interesante. Oye, pero tu perrito no ladró, ¿es un perro grandote o no?
No, capitán, es un Beagle, que es un perrito aparentemente inteligente y está mezclado con Boston Terrier, que es un perrito más loco. Entonces, entre la inteligencia y la locura, parece periodista, capitán.
Buster. ¿Algo más que me quieras decir o decirle a nuestra fabulosa audiencia por acá por el norte de Califas, mano?
Pues, capitán, solo les puedo decir que a pesar de los pesares, a pesar de las amenazas que existan en algunos miembros de la política nacional o del gobierno entrante de Donald Trump de atacar a la comunidad que no tiene documentos o atacar a la comunidad que aparentemente no tiene documentos, porque quizás yo puedo salir a la calle y tengo pinta de que no tengo documentos. Pero sí los tengo, entonces, ¿cómo determinar a quién sí, a quién no? Pero mi punto es que la comunidad no permita que nada ni nadie le arruine su vida diaria, es decir, por el temor, por ese sentido de persecución que muchos hemos sentido en algún momento, pues que con la cara al frente sigan haciendo su mejor esfuerzo para hacer de Estados Unidos una gran nación, no importa quién esté en la Casa Blanca.
Ándale pues. Caballero, es un placer escucharte, hermanazo de mi vidaza. Que tengas un día, pero de lo más.
O sea, capitán, aquel dicho de que aquí estamos y de aquí no nos vamos,
eso
cobra más relevancia cada día.
Sí, señor. 7 veces nos echaron, 8 regresamos. Ahí te guacho.
Saludos.
Adiós. El fabuloso, damas y caballeros, José Castro. En noticias, en deportes, en comedia, lo que usted guste, él es el astro. Ay, hasta tiene un perrito que se llama Buster. Buster, come here, Buster. Quiere. Ah, no, es para gato.
Desarrollo virtual.
En internet.
Rafael Monroy.
Es lo mejor.
Te lleva hasta el futuro.
Atención, empresarios, todos necesitamos presencia en el internet. Ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual.
Búsquelo en el internet, Desarrollo Virtual. Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, no lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Red Bull. Me parece que una vez me tomé una cucharadita de Red Bull. Porque esa cosa tiene, my God, no sé, yo lo encuentro peligroso. Anyway, el caso es de que Bianca anda por allá con Red Bull. Fue a Madrid y luego ahora anda en Grecia. Hoy por la mañana como que, bueno, pues continuamos con la programación, damas y caballeros. Ya tenemos a Bianca, who's on a tour.
Hi.
With ¿cómo se llama la compañía?
Red Bull.
B-Star Agency.
Y es una promoción de de un refresco. A ver, platícame, what's going on over there? You're in, where are you now?
I am in Athens, Greece. And we are on our way to Egypt for.
Está en Grecia y va para Egipto.
A symphonic that will be happening in Egypt.
Cairo Sinfónica va para allá.
That Red Bull is hosting.
So Red Bull is hosting, and first of all, a rap concert in España, and then you.
They did that. They did a. It was called La Batalla, and they did a contest with folks from. Spain and Mexico and Chile and Argentina and
raperos llegaron de toda Latinoamérica a Madrid para un concurso de raperos.
They do this international championship where they bring out different rappers from Latin America, and they are so cool. We had some people from Puerto Rico there as well, and they have like a few seconds to battle each other, and then it continues on to the finals. And so that was really cool. And the winner of that was Chuti from Mexico City.
Chuti ganó, obviamente, ¿verdad? El rap es corto. se echan máquinas y centellas uno al otro, y luego hay unos jueces, y los jueces son los anteriores ganadores, y luego hasta que llegan a los finales, y este mexicano ganó.
He won that, and that was in Madrid about 3 days ago, and then the next event is going to be in Egypt, and that's going to be a symphonic. So yeah, Red Bull really does really cool events.
O sea que Red Bull lo está respaldando, ¿verdad? Y dice que ahora van rumbo a ver la Sinfónica de Cairo. Entonces,
internationally.
A ver, so it was Chuti against Larix, okay. O sea que este señor es un rapper, and so you have mm-hmm. these rappers that do a few seconds of rap en español.
Mm-hmm.
Y luego es un concurso de rap. ¿Y quiénes son los jueces? Who judges this?
The past winners are the judges. And so they're all young, international, Latino men. They're really, you know, they're famous in the, you know, in these big cities. And so it was really cool to spend so much time with them and really get to know them. They have such a love for hip hop and the culture. So it was really cool. And it was called La Batalla, Battalla, and they do them once every couple years. And the last one was in Colombia, this one was in Madrid.
Y nos platica, ¿verdad?, que la última batalla de los rappers fue en Colombia, esta fue en Madrid, y lo ganó ese caballero que les dijo.
Lots of action.
Y todos los raps son en español. What do they rap about?
They just kind of rap, you know, it's funny because it's a battle, so you always want to have like a punchline to, you know, embarrass the, you know, opponent. And a lot of them are kind of soccer related, I was noticing, like.
Y obviamente le pregunto yo de qué son los raps, y se estaba dando cuenta ella que muchos de los raps son relacionadas al fútbol. O sea que tu equipo no trabaja, el mío sí lo hace, yaraja, laca, checa, macalaca, paca. Cuando regresemos vamos a escuchar parte del rap.
You know, like talking about their soccer teams and fun stuff like that. But, you know, just kind of, you know, making, you know, just jokes about what their appearances are, or, you know, just silly stuff, the battle. So nobody's feelings can be hurt, really.
Right, let's see what Chuti and Letra, they were as a rap. Okay, so entonces vamos a escuchar a unos, aparte de esos rappers, dicen una palabra así medio grosera. ¿Verdad? No mucho, muy grosera, pero es parte del rap, y ustedes van a saber que a veces